1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo capítulo de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que son recomendaciones, cosas que nos sorprendieron. Yo creo que así se va a llamar el programa, cosas que no dabas un peso por ella, pero sorprenden, ya que vamos a hablar de Moon Knight, como ya lo viste en el título. También vamos a hablar de Obi-Wan, que sinceramente yo a los personajes no les tengo mucho cariño. Yo soy más de Boba Fett, que sentía que era un producto mucho más nutrido, pero creo que Obi-Wan nos puede dar algunas cosas más que decirlo también de Moon Knight. Hay cosas que se quedaron, si tú ya viste la serie, si no la has visto, por aquí te dejo por qué deberías de verla. Yo sé que hay un estigma ahorita con Disney, por ahí he escuchado y he platicado con unos amigos, por ahí también comunícate, ya sabes, aquí en Facebook, La Cumbancha Comics, en Twitter, La Cumbancha Comics, también en Instagram, La Cumbancha Comics, también ahí, Cumbancha Rome. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos URG. También estamos en Spotify como La Cumbancha Comics. Por ahí mándanos mensajito y pues coméntanos, porque ellos decían que el estigma, no sé si estás de acuerdo con ellos, yo no tanto porque ahorita te lo digo, de que, híjole, Disney está como, no sé si es como una previa, como que, no sé si dulcificando, no sé si que su producto lo está haciendo como para toda la familia, pero también eso implica que quiten un poco de violencia, que quiten un poco de sangre, prácticamente como el Mortal Kombat 1 en algún momento en Super Nintendo. Pero yo soy de la idea que hay cosas interesantes, hay cosas profundas que no necesitan tanta violencia o una violencia explícita. Y creo que Moon Knight sí es un personaje violento, Rome, pero en los cómics sale sangre, sí, lo entiendo. Pero creo que yo, como no sabía del personaje, y como lo hacen, yo lo veo que sí es violento. Yo sí lo veo que tiene inclusive la personalidad fragmentada. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más. Ya que si te gusta esto, recomiéndanos. Por ahí comunícate, danos like. Y pues también Obi-Wan, otro personaje que pensé que no iba a tener un buen tratado. Creo que ahorita lo están haciendo de una manera. Pues ahorita te cuento las cosas que me llamaron la atención. Y otras que digo, ok, tienen razón, y pues estos personajes les falta algo, ¿no? Como que están diluidos. Pero ahorita lo comentamos. Vámonos con la cortinilla, ¿vale?
Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumbancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial, tomó el co-co-control de La Cumbancha. Espero que disfruten el programa de hoy, podescuchas XDX, jajajaja.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije, suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
La primera aparición, tenemos por ahí fecha técnica donde Moon Knight aparece en Wonderful Be Night en el número 32 en agosto de 1975, ya que en algún momento tenemos que Mark Spector es un agente de la CIA originario de Israel, por ahí estamos viendo, pero que es muerto en acción y que el dios Khonsu pues lo revive como su avatar para que defendiendo algún de la tiranía o villanía de otros avatares que pudiera haber de los dioses egipcios. Este es un héroe nocturno prácticamente. Por ahí tenemos que tiene tres alter egos, un millonario, Steven Grant, el taxista Jack Loki y Mark Spector, que de una vez esto podría ser en el cómic, pero en la serie lo hacen de una manera interesante. Prácticamente también podemos decir que el poder de Moon Knight viene derivado de la luna, que también en algún momento en esta parte de... Sí, es como una referencia a los signos que son referidos a la luna, ya que estos en algún momento signos zodiacales, se supone que se dice, que os regidos por alguna constelación cercana a la luna, que son cambiantes en su personalidad. Podría decirse de las manifestaciones de constelación, uniones con cierta parte de tu personalidad, ¿vale? Eso es lo que se dice, es lo que comenta, pero algo que sí tiene o que se deriva muy, muy, muy de la mano es de que los signos regidos por constelaciones cercanas a la luna o que tienen afectaciones con la luna tienen personalidades muy cambiantes, lo que podremos ver con Moon Knight y Mark Steven y por ahora lo que tenemos también del taxista Jake. Así que pues por ahí guiño guiño, si tú no has visto la serie no te preocupes, ahorita yo no te voy a revelar tanto de la serie. Pero sí está interesante ciertos aspectos, ya que en algún momento la historia, si bien no es derivado muy bien de los cómics, si bien no es tan brutal, porque en algunos momentos lo hemos visto demasiado brutal en los cómics a Moon Knight, está interesante, chécalo, puedes leerlo. Pero dijeras, ¿es un Punisher, es un Spider-Man? No, sí, es uno de media tabla para abajo, como se dice en equipos de fútbol, ¿no? No es tan conocido. Muchas veces interfiere como Punisher y en algún momento Daredevil, ¿no? Es por la orillita, no es que en algún momento esté por en los grandes eventos de Marvel, pero los eventos que tiene son interesantes. Podemos decir también que en la serie podríamos ver algún personaje que intervenga en el universo Marvel. Podría decir que sí o no es necesario que intervenga, ya que no se ha dicho nada, no hubo una referencia muy directa a que participara en el universo. A mí me llama muchísimo la atención también los personajes. No es necesario también, porque todo esto con sus deidades egipcias, politeístas, la verdad a mí me llama muchísimo la atención y que pueden seguir escarbando. Actorazos. Oscar Isaac como Mark Spector, Steven y Jack. Tenemos por ahí a la bellísima May como Lia. También tenemos a Ethan Hawke como Arthur Arrow, que también está interesante su participación. También tenemos a Gaspar, tenemos a Murray, por ahí tenemos a varios avatares que me llama muchísimo la atención. Por ahí tenemos también avatares de la muerte. Por ahí me gustaría que utilizaran a Anubis. Por ahí estaría interesantísimo para dónde podría irse esa serie de televisión. ¿Cómo empieza? Pues simplemente tenemos que es un mercenario, Mark Spector, pero tenemos que, bueno, acá lo degradan porque habíamos dicho en primera instancia que Steven es rico, pero acá lo ponen como un cuidador de productos que vende en un museo, pero en algún momento vemos que eso es interesante y me gusta cómo lo manejan porque sí se me hace muy muy de película de Shyamalan, donde es fragmentado. Donde en algún momento, y la canción, la música, la musicalización, de hecho estoy grabando por segunda vez este podcast y no había dicho estos aspectos, así que me emociona, lo estoy regrabando, imagínense, no grabar podcast creo que en 2 semanas y grabarlo ahorita, dije no, lo vamos a hacer bien y bastante gustosos, de hecho grabamos en la noche, pero creo que se me pasó varios aspectos, la musicalización al momento de que fragmentas o aparece otra personalidad, me gusta mucho porque es como que, ok, prácticamente es como lagunas mentales donde, oh, estoy tomando una cerveza y ya después estoy tirado en el suelo, ¿no? Me gusta esta parte, esta faceta donde se empieza a perder. ¿Qué es lo que pasa también? En algún momento se encadena la cama, está viendo si se levanta o no se levanta de la cama y va al parecer como que no hay mucha concordancia, ¿no? Como que, ok, estoy imaginándolo, Steven está pretendiendo que sí tiene o aparece en ciertos lugares que dice, ok, ¿cómo lo estoy haciendo? Y mejor se encadena. Y cuando esta parte donde Kousu... En algún momento cuando Kousu aparece y está comentando cosas, como que está diciendo a Steven, como que ve, échate otro sueño otro rato y déjale a Mark Spector lo que es el cuerpo, por así decirlo, porque él tiene la habilidad de salir de esos problemas. Cuando se descubren, cuando descubre que hay ciertas personalidades, que hay algo que está pasando, donde se están hablando inclusive entre espejos, donde ya está haciendo el ataque muy frontal, donde les digo que me gusta un poco la mitología egipcia, tenemos que Arthur Arrow, se supone el personaje fue el avatar de Khonsu y que después saltó a ser el avatar de Amit, que Amit es denominada como devoradora de muertos. ¿Qué quiere decir esto también? Que en la serie tiene como una balanza y ella ve o devora antes de que hagan alguna cosa atroz. Podríamos decir que es como antes de que hagan algo malo. En alguna otra, sí, algo antes de que su alma, su esencia, su espíritu, su alma, se llegue a hacer algo malo, que se llegue a manchar, pues ella ya no les da la oportunidad de hacer esas cosas malas, ¿no? Esa como de, ya que Khonsu es algo similar, pero protege a los desvalidos, antes de que ya hicieron las cosas atroces, ahora hay que detenerlos. Hagan de cuenta que es como, se me hace como un Punisher, pero la serie deriva que tiene que derrotar a Arthur y quiere que Amit regrese. Él quiere ser su avatar, tener el control, que también está jugando un poco chueco porque engaña también es parte de esta parte de engañar a los dioses, lo hace en algún momento para su conveniencia y todo esto va a derivar que en algún momento Moon Knight tenga que ir tras de él. Habíamos comentado con Layla que es un personaje que al momento de que cae el telón donde Steven sabe que hay un que tiene otra personalidad porque él había vivido cierta parte de su los dos tienen una vida hecha, las personalidades. Está bastante interesante esto, que estaba casado, que tiene un contenedor, que en algún momento también tiene un celular, que en algún momento tiene que llegar a dormir a ciertos lugares para que Steven no se dé cuenta. El manejo de Steven y Mark se me hace muy muy interesante, ya que conciben en la serie las almas, ¿no? Las almas y las dualidades, que si una desaparece quizá ya esté completo el otro, pero no sabemos si es así que quiera vivir este individuo, ¿no? Tener múltiples personalidades, si es así de feliz. ¿Por qué? Porque al final no lo muestran como si fuera una salvación, lo muestra como si fuera una, no una careta, sino una forma de escape, porque en algún momento nos cuentan algo trágico y que empieza a tener esta doble personalidad, prácticamente es una fuga. Y se ve demasiado bueno, entrañable, si se ve lastimero, porque si lo ves y tú dices, chale, sí puede pasar, si hay cuando tocan infancias y cuando dices, ah, es cruda y mejor se fuga, creo que es demasiado fuerte. Por eso les comentaba que a veces que las series, pues no es necesario que tengan tanta bala, no es necesario que tengan tanta sangre, sí, lo deben de tener. Si el personaje, por ejemplo, si me pones un Punisher así, créeme que, por ejemplo, siempre pongo Punisher y Equalizer, ¿no? Que es muy similar y que no hay tanto gore, por así decirlo, ¿no? Como lo puede ser Punisher. Pero si cuentas una historia bastante interesante y que te cautive, porque a mí me dejó sentado prácticamente un día la serie de Moon Knight, pues creo que valdría la pena revisarla. ¿Qué otra? ¿Qué cosas tiene? Digo, ya lo dije, la sangre y la violencia, por así decirlo. ¿Qué otra cosa tiene? El CGI, yo creo que en algún momento el CGI no es malo, ahorita no se nota. Si tú le prestas atención, pero si tú eres muy quisquilloso y dices, ah, el CGI es mejor que el de las películas, pues sí. Digo, es una serie de televisión, aunque sea de Disney, pues sí va a meter más CGI o mejor CGI en las películas. Acá, pues sí se nota un poco, pero si tú no eres tan quisquilloso, lo podrás dejar pasar. Por ahí algunas cosas, hay comicidad, la verdad sí, sí hay comicidad, hay ciertas cuestiones de pastelazo, pero en sí bastante interesante, bastante bueno, sí, la comicidad bueno. También por ahí tenemos que en algún momento también toma el control Steven, donde por eso les digo, Steven como es la parte cómica, no lo ponen como la parte de que es una persona rica y que en algún momento influya, ¿no? Pero sí influye en el traje, inclusive en la forma de vestir, como que es más sofisticado, el otro más más clásico de Moon Knight, pero también al final podremos ver que no nada más hay dos personalidades, sino que hay otras. Y eso es lo que nos deja abierta la siguiente temporada. Calificación, por decirse, me podría decirte que unas 3 estrellas de 5, yo sí la vería, es bastante entretenida. Digo, si estabas buscando algo como Peacemaker y te diciendo, oye, Roma, estás diciendo como la parte que se parece a Punisher, sí, se parece a Punisher, digo, en algunos momentos, ¿no? Por ser una persona mercenaria, por así decirlo, pero en cuestiones de acción y gore, no, pero sí en ciertos aspectos, por así decirlo. Verla, sí, yo te la aconsejo, checa los primeros 3 capítulos, por así decirlo, dale la oportunidad y pues nada, simplemente Moon Knight se me hace una serie bastante interesante, ojalá y que pues vaya de boca en boca para que hagan la siguiente temporada, si no con esta pues la verdad queda interesante, pero sí quedan varios cabos sueltos, por ejemplo ver más de dioses egipcios, por ahí también ver avatares, podrá ahí ver más situaciones, yo quiero ver Anubis así. Que está interesante, así que pues vámonos con, creo que nada más era comentarles eso, no se me olvida un poco más, que música, la musicalización, creo que ya lo había dicho, también es interesante, CGI por ahí tiembla un poquito, por ahí si tú dices, ah, sí es algo serio, pero tiene comicidad, también la tiene, eso no hay que negarlo, también pues nada, verla, revisarla, vámonos ahora sí con el siguiente que no daba ni un peso por esta serie.
¿Qué revisamos esta semana?
Obi-Wan, a diferencia de Moon Knight, se ve que es un producto diferente, se ve que es una línea una línea de ensamble diferente por el tratado, por las referencias, inclusive por ahí, estábamos diciendo que en Obi-Wan que tendríamos que ver los primeros 3 capítulos, no lo sé, yo la verdad no los he visto, soy sincero, de hecho por ahí había comentado que si tú quieres que se haga unos misterios de la per, bueno, un especial reseñando los primeros episodios, de Star Wars, que yo no los he terminado de ver por no me agradan, para qué voy a ver, acá en la Cumancha somos de que para qué vamos a reseñar algo que no me guste, para qué decirte, ay no, es no me gusta, pues, de plano mejor no lo tocamos. Esas películas a mí no me llamaron la atención, vi las primeras y dije, ok, está bien, pero no es mi producto, siento que otra vez voy, dale la burra al trigo, no, dale otra vez, vuelve el perro de arrepentido, dirían por ahí. Es de que yo esperaba el producto, quizá yo tengo la culpa de que le estaba elevando las credenciales a los primeros episodios. Porque si es una precuela, entonces yo quería ver a Darth Vader en todo su máximo esplendor. Pero no lo sé, ahorita como lo estamos viendo que dices, oye Rome, ¿crees que Disney haga algo tan brutal? Pues tendría que ser brutal Darth Vader, ¿no? Como lo vimos en Rogue One, nada más vimos unos segundos de Darth Vader y ese es el Darth Vader que quiero ver. ¿Qué se insinúa en Obi-Wan? que podríamos verlo o que se está recuperando. No lo sé si hay mucho tiempo de estarse recuperando o hay, como lo estaba haciendo Boba Fett en estas cámaras. No lo sé. Entonces, ¿cuál es la cúspide de Darth Vader? Por eso tampoco lo deben de dejar mucho tiempo como en recuperación. Si lo debemos de ver en acción, o mínimo exijo, si vas a hacer una serie de Obi-Wan, mínimo una serie de Darth Vader, pero tiene varios matices. Voy a hablar un poquito de Darth Vader, pero recuerden que en algún momento se redime. Entonces, quizá con esta parte donde, tiene una esencia donde quiere cuidar a sus hijos, que es su parte de paternidad, y que en algún momento estaba en la balanza entre ser un Jedi y ser un Sith. Recuerden que el Sith es el lado malo de los Jedi. Que los Jedi también tienen por ahí sus contras de estar teniendo sus cánones a rajatabla, y que en algún momento él podrá haber sido el punto, por se dice, bueno, en las películas, que pudo haber sido como el punto medio, pero no, se fue más al lado oscuro por dominarlo, el lado oscuro, ¿no? El odio, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en algún momento, si ponen algo de Darth Vader, sí, va a tener que ser como esta parte de la dualidad también, ¿no? Otro que va a tener dos personalidades, el férreo, el feroz, y el Darth Vader lamentoso. No lo sé, es como el síndrome del vampiro, ¿no? Que yo por ahí lo puse, que es de ser, sí, es un ser despreciable, es un ser malo, es un ser oscuro, pero también cuando encuentra a su amada, cuando en algún clásico, por ahí, que lo van a aventar jitomatazos, pero lo representa muy bien el personaje de Edward de Crepúsculo, que también por ahí, si ustedes se comunican, si ustedes por ahí insisten, podremos hacer también un especial de Crepúsculo con detallitos, con cosas interesantes, con datos por ahí, y pues son películas de esas tres, son de esas sagas que digo, no pienso verlo, pero si lo insisten, yo lo veo, lo analizamos y le sacamos los pros y los contras, como lo hemos hecho en varias series. Pero bueno, la cuestión acá es de la melancolía, prácticamente un vampiro de Bram Stoker, ¿no? Prácticamente, ¿no? El melancólico, pero también el mordaz, también el monstruo, por así decirlo, ¿no? Y está interesante. No lo sé si quiero ver a Darth Vader así, porque les digo, va a tener una personalidad de vampiro. Yo lo profetizo, ahora sí que una comancha profética, que si hacen una serie de Darth Vader, creo que lo vamos a ver de esa manera, y no sé si el público esté dispuesto a ver a Darth Vader así. Te digo, hay juegos, hay cómics, hay videojuegos donde comentan que, o vemos a Darth Vader, donde lo vemos mordaz, ¿no? Y ya nos han dado minutos donde Darth Vader puede ser un personaje bastante, bastante interesante, como lo hemos visto con sus inquisidores, ¿no? Que también tienen ira, que también por ahí, híjole, no lo sé, vamos al segundo capítulo de Obi-Wan, ¿dónde queda 10 años después, donde matan o desarman o desmantelan a Anakin? 10 años después se queda con vigilando a Luke, ¿no? Si por ahí manifiesta algo de la fuerza, pues se queda por ahí cuidando. ¿Qué va a pasar acá? Ahí siento que va a haber un poco de incongruencias con Obi-Wan. ¿Por qué? Porque en algún momento sí se está acercando, en algún momento como que se queda vigilante prácticamente como su cuidador, pero también sus tíos tienen conocimientos de que Obi-Wan pues es un Jedi, y que en algún momento si presenta una manifestación lo tiene que entrenar. Pero la cuestión también acá es de que debe estar oculto, nadie debe saber quién es y cosas de esta magnitud, ¿no? Donde debe de estar bajo el agua, pero sí va a salir. ¿Pero para qué, no? Si en algún momento los Jedi con la Orden 66 pues quedaron eliminados, y eso también me gusta. Por ahí hay detallitos de clones pasados, ¿no? Que ahora son nuevos clones. Por ahí recordemos que lo comenta Bad Batch. Por eso es que es interesante ver las series por varios detallitos, como lo comentan, porque Bad Batch utiliza la Orden 66 y este es el arranque de la serie o el motivo donde ellos se separan, el equipo, para ser como renegados. También por ahí quizá lo podremos ver en algún momento, ya que algunos troopers se fueron renegados y son apoyados este equipo de Bad Batch, ¿no? Por la rebelión. Por ahí, guiño, guiño, que también se podría dar como los orígenes. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos también como el pro y la contra de que, ok, lo que está funcionando, bueno, a lo mejor son para las edades que tenemos. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero estoy notando que pues hay mucha niñera en estos universos. Si lo vemos así de esa manera, al menos no recuerdo muy bien si Boba Fett cuida a alguien o vaya a cuidar a alguien, creo que es su mascota por ahí, ¿no? Boba Fett es el único soltero con gatitos, por ahí con su Rancor. Por ahí también tenemos que el Mandalorian tiene a Baby Yoda, y ¿qué creen? Obi-Wan va a tener a la princesa Leia. ¿Cómo? Sí, en algún momento pues estar cuidando a Luke, está haciendo trabajos, monótono su ir y venir, se encuentra con un Jedi y que le dice que lo están buscando algunos inquisidores, y él le da el mejor consejo, que dice: se desaparece, entierra ese artefacto, está hablando de un sable de luz, y no hagas nada. El hombre o este Jedi impetuoso, que tiene ganas de combatir y que tiene ganas de hacer la revolución, pues termina colgado, ¿no? Así, no colgado como el viejo pero guiño, guiño. Aparece colgado, pero creo que nada más de los brazos, así que no es una imagen tan fuerte, pero esa es la expresión prácticamente, o esa es lo que nos quieren dar a entender en esa serie, donde el viejo impera prácticamente ir a trabajar en la mina, pero prácticamente están, me gusta porque ahí hay un como tipo ballena, un animal, donde lo están destazando, y Obi-Wan está trabajando ahí, y que en algún momento está llevándole comida a un tipo camello. También tenemos que tiene un amigo que es Yagua. Prácticamente yo he dicho que no se me ofendan, pero yo también vivo en Latinoamérica, guiño guiño, en un barrio acá en México, guiño guiño, muy cerca de la Ciudad de México, pero también acá hay un barrio medio peligroso donde pues nosotros sabemos que cuando te roban algo y te lo vuelven a revender, dices: oye, ¿qué pasó, hermano? Mínimo dale una lavadita. Y dice que el Yagua, que la lavadita tiene un costo extra, no tiene vergüenza. Así que nosotros que vivimos por acá en Latinoamérica tenemos algún personaje muy similar a los Yaguas, y se me hace bastante, bastante bueno. Me encantan los Yaguas. Yo necesito tener por ahí muñequitos, guiño guiño, comercial para la Cumancha en YouTube. Velo, porque nosotros hacemos unboxing, también hablamos de piezas, libros, películas, por ahí, todo lo que encontramos, y también gameplays por ahí, guiño guiño, comercial para nuestra hermana en YouTube, que también puedes encontrar ahí los podcasts. Y comentaba que bueno, ese Yagua me llamó muchísimo la atención, pero después de eso llega alguien que dice: ¿sabes qué? Acaban de secuestrar a Leia y necesitas ir por ella. Entre sí y no, pues prácticamente tiene que ir porque son los hijos de Anakin, y pues ni modo, porque fueron escondidos, lo recordaremos en algún momento. Ella se va a un palacio y se vuelve la princesa Organa, y en algún momento Luke Skywalker es un granjero, ¿no? Y crece con esos medios, y crece ya demasiado y es demasiado tarde como para entrenarlo, diría el maestro Yoda. Por ahí entonces estaremos viendo a Yoda, por ahí teníamos que ver a Darth Vader en algún momento en todo su esplendor. Obi-Wan va en su siguiente cruzada, encuentra a Leia, y pues Leia, no sé, y también el CGI es bueno, la musicalización es buena, pero lo que voy acá es los chistes. A mí me llama esto mucho la atención, que sí, ok, tenemos chistes, como lo habíamos dicho en Moon Knight, ahí sí puede ser justificable con la personalidad de Steven, pero acá con Leia, pues prácticamente es la niña inteligente que deduce, Pero eso le lleva a complicarle las cosas a Obi-Wan, ya que en algún momento tiene que ir a rescatarla. Y tiene Leia no le cree, simplemente le echa la culpa de que lo estén balaceando, que la estén empujando, que la estén golpeando, ya que él no ha dicho toda la verdad. Tiene la razón, pero pues lo dedujo en 2-3 guiños, ¿no? Así como va la serie. Dos capítulos bastante interesantes. Ya habíamos visto que por ahí ya cayó un inquisidor. Por ahí una inquisidora, pues parece que la trae con Obi-Wan, pero no sabemos si es más o menos, no sabemos si es el último bastión de los Jedi o que de plano sí esté como a los pendiente de Anakin, ya que quiere llevarle a Lord Vader esta presa, lo que es Obi-Wan, que en algún momento a lo mejor se sabe, a lo mejor no, de que él prácticamente lo crea, prácticamente lo derrota. La primera derrota que tiene Lord Vader es por Obi-Wan y que quieren limpiar ese honor de Darth Vader. Puede ser, porque esto se maneja prácticamente como si fuera un rangos militares, no, yo lo sé, pero más como una adoración a Darth Vader, ¿no? Como que es el mejor, por así decirlo. Y en algún momento también desplazó a lo que es Darth Maul, por ahí también lo podemos ver, y que queremos ver más, ¿no? ¿Qué hay más de Star Wars? Creo que las precuelas sí van a dar algunos jugos, nos van a dar mucho que especular. Yo pienso que sí. Por ahí puedes tomar esta parte otra vez del niñero, porque sí es un niñero ahorita Obi-Wan. Egon McGregor creo que lo hace bastante, bastante bien. Me gusta que regrese. Por ahí vemos entonces también las referencias a Luke, a Leia. Por ahí quiero ver más referencias. ¿Saben a dónde? Podría hacerse caza recompensa, sí, pero también quizás sea como la última andanza de este Jedi, ¿no? Y si se realiza los pininos de la resistencia de los rebeldes, por así decirlo. No sé, está interesante. No sé cuánto más pueda avanzar Obi-Wan, cuántos capítulos nos pueda dar. Ahora, si bien es Leia, después va a ser Luke. No lo sé, porque sí, está interesante. Me tendrían que irse, yo creo, lento, como lo hicieron con Bad Batch, o que en algún momento nos den Bad Batch, pero también nos den algo sustancioso. Pero con Obi-Wan no lo sé qué tanto puede avanzar la serie, ¿no? Y llegar a rozar a lo actual, ¿no? A lo que fue los episodios, son después del episodio 3, y esto quedaría entre el 4 y el 3, pero no sé cuánto más avanzaría. Esa parte del medio que está entre las películas puede ser interesante. Así que, pues, Obi-Wan creo que lo hace bastante bien. Me sorprende, no daba nada por estas series, pero ahora me dejan con una gran curiosidad de terminarlas de ver. Y por ahí, antes de que pues prácticamente es la previa, aplanando camino para ver otra vez Mandalorian, que también me da mucha curiosidad, ya que si tú ya viste Boba Fett, pues ahí queda bastante interesante, y la reunión de Baby Yoda con Mando. Así que pues nada, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana con más curiosidades, con más reseñas. Por ahí tenemos que ver más películas. Por ahí, guiño guiño, Chip y Dale, por ahí dicen que es demasiado buena. Yo también soy fan de Chip y Dale. Y pues nada, simplemente nos vemos la próxima semana. Te encargo las vías de comunicación, ya te las sabes: La Cumancha Rome, Facebook, Twitter como La Cumancha. También estamos en Spotify, iTunes, iVoox, Archivos ORG. Y pues nada, por ahí échanos un like también, comunícate, ya sea también en Facebook o Instagram o YouTube. Por ahí coméntanos, danos like. Si no te gusta, mándaselo a tu peor enemigo. Y nada, nos vemos la próxima semana. Bye.